Ser del Campo. Dirige y presenta Manuela Martín Sánchez.
Buenas tardes. Comienza Ser del Campo, el espacio semanal que dedicamos a noticias relacionadas con los sectores agrícolas y ganaderos. Es 20 de mayo y a esta hora la Comisión Europea presenta su estrategia de la granja a la mesa, cuyo principal objetivo es acelerar la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles, incluyendo la producción primaria y todas las fases de la cadena, al tiempo que se promueve un consumo de alimentos sostenible y se facilita la transición a dietas saludables. Este es el objetivo que se marca la Comisión, pero tiene otra lectura para los intereses de los agricultores. Asaja Sevilla acaba de declarar persona non grata al presidente de la Comisión Europea, el holandés Frans Timmermans, precisamente por, apuntan desde Asaja, su obstinación en legislar contra la agricultura productiva europea, escudándose en el Pacto Verde. En la segunda parte de nuestro programa hablaremos con responsables de Asaja Sevilla para intentar arrojar más luz a este tema. Pero antes, como siempre, vamos a repasar otras noticias relacionadas con el sector, con nuestro compañero Javier Cuevas. El Gobierno de Andalucía y las organizaciones agrarias representadas en la mesa de interlocución han acordado emitir una declaración conjunta en defensa del sector agroalimentario andaluz y español tras conocerse los perjuicios que está ocasionando a la imagen del sector la publicación en los medios de comunicación de una instrucción interna dictada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España.
Quiere mostrar el malestar por las informaciones publicadas en distintos medios de comunicación en torno a esta instrucción interna del Ministerio de Trabajo, en la que se estigmatiza y extrapola una imagen errónea del sector. En dicha instrucción se transmiten directrices a los inspectores de trabajo para que persigan las supuestas condiciones de esclavitud laboral o prácticas similares o malos tratos en las campañas agrícolas de mayo y junio. Sobre esas polémicas declaraciones de la ministra de Trabajo se ha referido precisamente esta semana el portavoz del gobierno andaluz, Elías Bendodo, que las ha calificado de disparate. Un ataque a uno de los sectores claves de la comunidad que se une, dice, al que también hizo el ministro de Consumo con el turismo.
Pero no solo el ministro de Consumo ha atacado a un sector esencial para Andalucía, lo ha hecho también la ministra de Trabajo, otro sector esencial para Andalucía, la agricultura, diciendo otro disparate, diciendo que en Andalucía en la agricultura se esclaviza a la gente. Otro disparate. ¿Qué ministros tenemos? Por favor, rigurosidad. Y lo que está claro es que el ministro de Consumo no tiene ni idea de turismo y la ministra de Trabajo no tiene ni idea de agricultura y lo que supone para nuestra región, Andalucía, y para el conjunto de España. Es inquietante que dos miembros del Gobierno de España pongan en duda dos pulmones económicos de nuestra tierra, como son el turismo y la agricultura.
El sector agrícola supone el 10% del empleo y el 11% del Producto Interior Bruto en Andalucía. Se considera incomprensible, continúa la nota, que estas cuestiones lleguen además en un momento en el que el sector ha sido clave durante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, no dejando de abastecer los mercados nacionales e internacionales de productos básicos en la alimentación de los europeos. La organización agraria Asaja ha pedido una rectificación inmediata al gobierno, así como el cese de la ministra de Trabajo por esas declaraciones. Eduardo Martín es el secretario general de Asaja en Sevilla.
Es inaceptable porque, lógicamente, se está planteando por parte de un gobierno mensajes muy negativos sobre un sector que, según sus propias indicaciones, pudiera tener, en algunos casos, situación de esclavitud. Eso no es así, ni está ni se le espera, y nosotros, lógicamente, lo que hemos pedido es que se rectifique inmediatamente por parte del gobierno y hemos pedido el cese de la ministra, la dimisión de la ministra más absoluta. No se puede hacer más daño a un país como España, en el que la agricultura es un sector estratégico y que además ha demostrado en los últimos meses que han sido los primeros en colaborar, hemos sido los primeros en colaborar solidariamente en nuestros pueblos, con nuestros vecinos, en las labores de desinfección, en las labores de producción. Esto nos parece que es inaceptable y así lo hemos hecho públicamente y se lo hemos manifestado.
La Diputación de Málaga ha suspendido la 19ª edición de los premios a los mejores aceites de la provincia como consecuencia de la crisis del coronavirus. El dinero de los premios, 15.000 euros, se destinará a comprar aceite en las almazaras que se habían presentado a la convocatoria, muchas de ellas de la comarca de Antequera. Juan Carlos Maldonado es vicepresidente primero de la Diputación de Málaga y responsable de la marca Sabor a Málaga.
Al no poder elegirse este año los tres mejores aceites de Málaga, en Diputación hemos decidido invertir la cuantía total de los premios en la compra directa de aceite a todas las almazaras que competían. Esta es una manera que hemos entendido para poder recompensar la participación y la ilusión perdida de quienes pues cada año esperan la convocatoria de estos galardones y a la vez ayudarlos a paliar la situación económica que esta pandemia está provocando en las almazaras de nuestra provincia.
Y ahora vamos con la información fitosanitaria del olivar.
Ser del campo.
El olivo sigue su evolución, en este caso la aceituna, sigue engordando, ya tenemos fruto cuajado, fruto totalmente definido en la mayoría de los olivares, y también con esta evolución de la aceituna también va el price carpófaga, el price que se mete dentro de la aceitunita. Bien, hasta ahora hemos tenido un tiempo de lluvia y de frío, bueno, de temperaturas más frescas, no frío, que ha impedido que la mariposa vuele, pero al fin ha llegado el calor y ahora la mariposa se ha vuelto loca. Si vamos a los olivares, veremos miles de mariposas volando. En este momento están todas apareándose y poniendo huevos como locas. Vuelvo a recordar que nosotros lo que tenemos que hacer es matar las larvas que nazcan de esos huevos. Dependiendo de las condiciones climáticas, pues habrá más o menos supervivencia de este agente, en este caso de la puesta. Si el ambiente tiene una humedad relativa inferior al 60%, en pocas horas los huevos se secan, que es lo que va a ocurrir este fin de semana con esa subida importante de las temperaturas. Así que dejemos que el price ponga huevo y que ahora la naturaleza haga de insecticida. Y una vez que pase este calor la semana que viene, el price seguirá porque la mariposa seguirá viva, seguirán saliendo nuevos individuos y entonces nosotros trataremos y eliminaremos el resto de la plaga. Así que ahora mismo vamos a quedarnos quietos, no vamos a tratar y vamos a tratar en la semana que viene. Esto para las zonas más adelantadas de la campiña, ya que las zonas más retrasadas de la sierra aún están con el fruto recién cuajado y allí no se puede todavía, bueno, no hay ni puesta siquiera. Para hacer un tratamiento correcto y lo máximo eficaz hay que tener en cuenta una serie de parámetros, sobre todo en el uso y en las dosis de los insecticidas. Si usamos dosis más alta de lo normal, es decir, si nos dicen este insecticida va a 1 litro por cada 1000 de agua y nosotros decimos, bueno, si echamos 2, pues funcionará mejor. No, no funciona mejor. Lo que estamos provocando es un problema de resistencias, ya que vamos a eliminar todos los insectos excepto aquellos que son tolerantes o resistentes a ese insecticida y son ellos los que se van a reproducir, de forma que la próxima vez no habrá insecticida capaz de matarlos. Por otra parte, si usamos dosis más pequeñas, lo que hacemos es que vamos a eliminar a los más débiles. Solamente van a quedar los más fuertes, los más resistentes. En una población de insectos, pues se cruzan unos con otros y los débiles se cruzan con los más fuertes, creando más o menos un insecto intermedio que elimina el insecticida y la dosis a la que vamos a aplicar. En el caso de que estemos continuamente aplicando dosis más bajas, lo que vamos a conseguir es que los insectos más fuertes sean los que se reproduzcan y los que estén en nuestro olivar. Y no habrá manera tampoco de eliminarlo o nos va a costar mucho trabajo. Y otra cosa importante es el uso de las mezclas de insecticidas. No sabemos si la mezcla lo que va a producir es un efecto de sinergia, es decir, que un insecticida se ayude al otro y cree un efecto superior, o bien lo que se va a crear es un efecto de antagonismo, es decir, la mezcla de los dos insecticidas van a anular el uno al otro. Y lo importante, si se mezclan, pues por lo menos que sean a las dosis enteras, porque vamos a provocar el efecto de como si hiciéramos tratamiento con dosis bajas de insecticidas. Y recuerden que en el caso, por ejemplo, del price, es una plaga que se mide, que se ve la cantidad de huevos que hay recién puestos, de huevos eclosionados, de huevos vanos, en fin, que se mide. La plaga la miden los técnicos de las APIs y de las atrías, que son los que tienen todos los datos. Así que cuando necesiten información sobre la plaga, vayan y le pregunten a ellos. Y además, si están en una agrupación de producción integrada, soliciten de su técnico la orden de tratamiento. Un alto y continuamos.
Ser del campo, un espacio para los agricultores en Ser Andalucía Centro. Mospilan Max, el insecticida ideal y más completo para tu olivar. De carácter sistémico, alta eficacia y persistencia frente a praise y mosca del olivo. No te la juegues y elige Mospilan Max de Certis. Adelántate y pide Mospilan Max en tu punto de venta habitual. Certis, hoy más que nunca, al lado de los agricultores. Gracias por vuestro esfuerzo.
Poder cortar leña, recoger las hojas o limpiar la terraza nunca había sido tan fácil. Porque en Steel encuentra las mejores ofertas en motosierras, sopladores, hidrolimpiadoras, cortasetos y mucho más en tu tienda especialista Steel.
Grupo Morón, en Puente Genil, Polígono El Francés, calle Ferroviarios 5, también en Herrera y Estepa.
Ser del Campo, información agrícola y ganadera del centro de Andalucía.
La Comisión Europea presenta hoy miércoles su estrategia de la granja a la mesa, que abre el debate sobre la oportunidad de cambiar la producción de alimentos y elevar las exigencias ambientales a la salida de la pandemia. Pero esta política verde despierta recelos y críticas de los agricultores, que perciben muchas acusaciones y pocos apoyos a la hora de combatir el cambio climático. La estrategia plantea modificaciones en la cadena de producción agroalimentaria y retos muy concretos, como la eliminación de pesticidas, fertilizantes y antibióticos. Las reacciones a esto no se han hecho esperar. Asaja Sevilla ha declarado persona non grata al vicepresidente de la Comunidad Europea, Frans Timmermans, por su obstinación en legislar contra la agricultura productiva europea, escudándose en el Pacto Verde, con la aprobación de más trabas, cortapisas y condiciones a la agricultura productiva europea, apunta el comunicado de la Organización Agraria. La Comunidad Europea se pega un tiro en el pie al reducir nuestra autonomía alimentaria e incrementar la dependencia de las producciones de terceros países. No podemos olvidar que en los últimos 3 meses, marcados por la profunda crisis del COVID-19, el sector agrario con el resto de la cadena agroalimentaria ha estado junto con la sanidad, el transporte y las fuerzas de orden público en auténtica primera línea, ofreciendo de forma diaria y continuada alimentos sanos, seguros, de calidad y en cantidad suficiente para dar tranquilidad a una población confinada en sus domicilios, jugando un papel importante también en los trabajos de desinfección de nuestros pueblos y ciudades y dejando aparcadas las reivindicaciones que los sacó a la calle a principio de año. Hemos invitado hoy a Ser del Campo a Eduardo Martín, secretario general de Asaja Sevilla, con el que vamos a charlar sobre esta y otras cuestiones. Eduardo, buenas tardes. ¿Cuáles son los objetivos de la granja a la mesa?
Bueno, los objetivos son que la hoja de ruta que estaba establecida desde primeros de enero era el nuevo Pacto Verde, la contribución al cambio climático, la preservación del medio ambiente, y ellos dicen, él sigue manifestando, que esto no es ir contra la agricultura, que esto es una oportunidad. Yo, francamente, a mí que me lo expliquen, yo no entiendo cómo se puede decir que esto es una oportunidad para los agricultores y ganaderos, que necesitamos producir. ¿Cómo puede ser una oportunidad que tú te obligues, no carácter voluntario, a llevar a que el 25% de la superficie agraria tenga que ser de agricultura ecológica, a que el 10% de tierra agraria se destinen a elementos no productivos, a que reduzca el uso de abono en un 20%, a que reduzca el uso fitosanitario, que ya está muy, muy reducido, en un 50%, o a que tú tengas que incrementar zonas incluidas en la red Natura 2000, que España ya tiene cubierto el tema, sino que se lo expliquen, por ejemplo, a los agricultores que están en zona cepa, ahí es cerca, muy cerquita, de la campiña sevillana, el término de Osuna y Écija, que están bastante agraviados y bastante cortapisas se les pone para realizar su actividad normal, en este caso, pues poder cultivar olivos, ¿no? Entonces, evidentemente, si todo esto sigue para adelante, pues no habremos aprendido nada de lo que ha ocurrido. Entonces, nosotros nos hemos mostrado nuestra perplejidad, nuestro rechazo, y es lógicamente lo que hemos trasladado y le vamos a seguir trasladando a todas las autoridades. A nosotros nos parece que esto es una barbaridad, que la agricultura ha contribuido a mitigar la crisis económica, que debe ser el eje, en torno al que se articule la recuperación europea después de la era, vamos a llamarla post-COVID, y que post-COVID-19, y que lógicamente hemos pedido al comisario de Agricultura que muestre su rechazo y su oposición a este proyecto, que además es un proyecto que no viene de Agricultura, un proyecto que viene, por un lado, de la Comisaría de Medio Ambiente de la Unión Europea, por otro lado, de la Comisaría de Seguridad Alimentaria, Sanidad y Seguridad Alimentaria de la Unión Europea. Es decir, pero son estrategias, documentos, comunicaciones, que luego tienen una traducción en la legislación, una aplicación práctica, y que al final están poniendo en serio peligro a los agricultores y ganaderos, ¿no? Que esto no es gratuito.
Entiendo que este tipo de medidas supondrá además un encarecimiento de los alimentos. ¿Cree que estarán dispuestos los europeos a pagar esta reforma?
Yo estoy de acuerdo en que estoy convencido de que si a los europeos se les preguntara y tuvieran esa sensación de peligro, estaría absolutamente de acuerdo en que mostrarían su rechazo más absoluto. Porque aquí de estas cuestiones se derivan tres conclusiones a bote pronto. Uno, posiblemente, como bien decía, el encarecimiento final de los productos. Dos, el aumento de los costes de producción de los agricultores. Porque evidentemente esto supone más costes para el agricultor y ya estamos al borde de nuestra rentabilidad, como todo el mundo conoce, porque hace 2 meses estábamos protestando a lo largo y ancho en varios países, pero aquí en España Asaja estaba liderando las manifestaciones que habíamos que estábamos planteando y que se han planteado a lo largo y ancho de España por la crisis de precios tan dura que teníamos y por el aumento de costes. Luego esto derivaría en más costes y lo que es peor también. Esto eliminaría incluso el diferencial. Al final, al hacer obligatoria y extensiva este tipo de normas, tú estás aumentando los costes, reduciendo el precio y encareciendo el producto. Luego, evidentemente, no sé, no entiendo y no entendemos, de ahí que desde Asaja hayamos declarado persona non grata y lo hayamos hecho público al vicepresidente de la Comisión Europea, que curiosamente es holandés, y Holanda no se caracteriza por ser precisamente de los países dentro de la Unión Europea más afables a la política agraria comunitaria, siempre de los que se encuentran más reacios. Bueno, nada es por casualidad y hemos querido declararlo persona non grata para el sector agrario por su obstinación en legislar contra la agricultura productiva. Es decir, aquí tenemos que pensar, y hemos tenido y estamos teniendo una prueba de fuego con el COVID importante, de que no solamente, y hay que hacerlo, tenemos que garantizar que nuestras producciones sean sostenibles con el medio ambiente. También tenemos que garantizar que nuestras producciones sean sostenibles económicamente, viablemente, y sobre todo en la producción de alimentos para los consumidores. Y eso parece que en los últimos años se había olvidado. Estábamos absolutamente obsesionados con el cambio climático, como si el cambio climático fuera toda la culpa la tuviera la agricultura, que para colmo no solamente no tiene culpa, sino que contribuye a mitigarlo más que otros sectores, más que otros sectores industriales. Pero no es ese el debate. Quiero decir, que parece que habíamos olvidado que lo básico, que es garantizar la producción de alimentos a precios razonables, de manera constante, de manera segura, con calidad y en cantidad suficiente, parece que se había olvidado. Ahora, por desgracia, por el coronavirus, todo esto se ha vuelto a reactivar en la mente de muchos ciudadanos, ¿no? Que están alejados, que antes a lo mejor estaban más alejados del sector agrario. Sin embargo, parece ser que la Comisión Europea pretende seguir en sus 13 como si aquí no hubiera pasado nada. Y eso es lo que nosotros ni entendemos ni estamos dispuestos a entender.
¿Cuál crees sería la solución más adecuada para producir alimentos sanos y conservar el medio ambiente?
Bueno, es una política agraria. Yo creo que el instrumento está, la política agraria comunitaria. La política agraria comunitaria se inventó precisamente para garantizar el abastecimiento de precios de productos agroalimentarios sanos, de calidad y a precios razonables para el consumidor. Ese instrumento, que es el verdadero instrumento jurídico de vertebración de lo que hoy es la Unión Europea, que se inventó hace muchos años, tiene, digamos, todas las garantías y la viabilidad de un instrumento que está funcionando y está funcionando muy bien. Está sometido, como todo el mundo conoce, a innumerables controles a los que se nos somete a los agricultores ganaderos. Pero si ese instrumento lo estamos poco a poco sesgando, poco a poco minando, poco a poco recortando, pues lógicamente no podrá dar el servicio o tener el objetivo para el que se creó. Luego, lógicamente, habría que fortalecer la política agraria comunitaria y fortalecer el factor de producción del agricultor y ganadero. Ya nadie produce por encima, como en las posguerras mundiales, donde se hablaba de que había excedentes. Ya no hay excedentes de casi nada. Es decir, la gente desde hace muchos años produce de manera equilibrada. Al revés, los datos de la FAO indican que en el 2050, que va a haber muchos más millones de habitantes, pues no vamos a tener capacidad de alimentarlos a todos. Por lo tanto, no se puede ir en contra del viento, es decir, en vez de buscar una agricultura productiva, compatible, sostenible, Pero sostenible, repito, como he dicho antes, no solamente medioambientalmente, sostenible económicamente. Sí, el agricultor tiene que tener una rentabilidad por lo que produce y eso hace que pueda producir alimentos sanos, de calidad y a precios razonables para el consumidor.
Eduardo Martín, secretario general de ASAJA Sevilla, gracias por atender una vez más a Ser del Campo.
Muchas gracias, agradecer a vosotros vuestro interés.
Ser del Campo.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Les emplazamos con más cuestiones relacionadas con la agricultura y la ganadería el próximo miércoles, que será el último del mes de mayo. Hasta entonces, pasen buena semana.